Comienza El Pozo de Sicar, dirigido por el padre Raúl Muelas.
Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Son las 12 y un minuto de la madrugada, una hora menos en el archipiélago canario. Y aquí estamos, amigos, dispuestos y preparados para compartir con ustedes los próximos 55 minutos de radio en este programa que titulamos El Pozo de Sicar y que les acompaña aquí en Radio María, la radio de la Virgen, la fuerza de la esperanza, todas las semanas en esta misma franja horaria, en la madrugada que va del lunes al martes, de 12 a 1 en la península, de 11 a 12 en Canarias. Reciban un saludo muy cordial del padre Raúl Muelas, que una semana más les habla desde estos micrófonos de Radio María, y también reciban por mi voz un saludo de todos aquellos que hacen posible este espacio, de los voluntarios de Radio María, que siempre van por delante, porque gracias a ellos la Radio de la Virgen sigue creciendo y divulgándose por todos sitios. Un saludo también muy especial de los periodistas de la casa, que con su trabajo impecable dan profesionalidad a todo lo que hacemos aquí. Un abrazo y un saludo también de los técnicos de la casa, que posibilitan que puedan escucharnos desde cualquier lugar donde ustedes se encuentren, tanto en la FM como en la TDT, o a través también de www.radiomaria.es o también de Radio María a la carta, para que ustedes puedan escuchar el programa cuando mejor les convenga en la sección de podcast de nuestra página web. Y un saludo también de los colaboradores habituales del programa, tanto aquellos a los que hoy van a escuchar en sus secciones como aquellos a los que hoy les toca descanso, pero que están formando parte de esta gran familia al otro lado de su receptor de radio. Un abrazo muy fuerte de todos y para todos. Un abrazo pascual lleno de alegría. Bueno, pues les hemos preparado un programa que espero que ustedes disfruten casi tanto como nosotros haciéndolo. Va a estar con nosotros el padre Eduardo Calvo Sedano. Esta semana sí podrá estar con nosotros desde muy lejos, porque ya saben que él se encuentra en Kazajistán y desarrolla un espacio titulado Creados para la Vida Eterna. Nos está hablando de la vida eterna. También nos acompañará en esta noche Mónica Alonso Ruiz, que desarrolla esa sección que titulamos Navegando en Mares Extraños y que seguirá hablándonos del gozo de la Pascua en San Rafael Arnaiz Barón, que es el santo al que estamos dedicándole nuestro tiempo y nuestra atención en esta sección, precisamente en los últimos programas. También escucharemos la buena música que esta semana, como todas las demás, nos ofrece Ana López Ríos desde Londres. Y en la segunda parte del programa contaremos con Javier Gómez Elvira, delegado del cuidado de la creación de la Archidiócesis de Toledo, que seguirá hablándonos de estos temas del cuidado de la casa común que tanto nos apasionan. Y también estará con nosotros María Pilar Gordillo Isaza, también delegada, en este caso, de la Delegación de Fe y Cultura de la Archidiócesis de Toledo en Arte por un Tubo. Estamos aprendiendo con ella a interpretar el arte sacro, esas escenas del Evangelio tan y como nos las presentan los artistas, especialmente los artistas de la pintura. Y terminaremos el programa a eso de la 1 menos 5 elevando juntos la salve a Nuestra Señora. Qué oración tan bonita que nos acompaña prácticamente siempre. Pues bien, amigos, esto es en resumen lo que será nuestro programa de hoy. Si quieren disfrutarlo, ya saben, pónganse cómodos porque aquí comienza El Pozo de Sicar. Bueno, amigos, ya saben que el viaje más largo que hacemos cada semana lo ponemos al principio de las secciones del Pozo de Sicar. Estamos escuchando esta sección que acompaña ya desde hace muchos años al padre Eduardo Calvo Sedano, ahora en la sección Creados para la Vida Eterna. Y nos vamos hasta Kazajistán, hasta la ciudad de Almaty, donde se encuentra el padre Eduardo Calvo Sedano, al que ya tenemos al otro lado de la comunicación y que nos llena de alegría que esté con nosotros. Buenas noches, padre, bienvenido.
Muy buenas noches, padre Raúl Muelas, y buenas noches a nuestros oyentes de Radio María.
Bueno, lo primero, como es su primera intervención en la Pascua, porque la semana pasada no pudo estar con nosotros, vaya por delante mi felicitación de Pascua y la felicitación de Pascua de todos los oyentes del Pozo de Sicar.
Pues feliz Pascua, felices Pascuas a usted, padre Raúl Muelas, a todos nuestros oyentes de Radio María. con verdadero deseo de que la resurrección de Jesucristo llene sus vidas de alegría, con verdadero deseo de que esta Pascua, de que este paso del Señor por nuestras vidas nos fortalezca, nos anime y nos llene también de esperanza. Yo creo que en estos días verdaderamente los apóstoles son modelo para nosotros. Ellos atravesaban muchas dificultades, pero la certeza de la resurrección del Señor, la experiencia de la Pascua verdaderamente alentaba sus vidas, apartaba los temores y les ayudaba a continuar con ese optimismo que es el propio de los cristianos. San Pedro decía a los cristianos: no viváis como aquellos que no tienen esperanza. ¿Por qué? Porque nosotros verdaderamente tenemos esperanza. Jesucristo es nuestra esperanza. Y por ello la resurrección de Jesucristo, estas fiestas de la Pascua, nos ayudan a vivir con gran optimismo, nos ayudan a vivir con alegría y sobre todo eso, con la mirada puesta en el Señor, con la mirada puesta en la eternidad.
Recuerdo que cuando estábamos viviendo el tiempo del Adviento y el tiempo de la Navidad hablábamos de la esperanza, y ahora que estamos estrenando el tiempo de Pascua, estamos hablando de la vida eterna y con ella seguiremos.
Pues verdaderamente la vida eterna, como decíamos, es un estar con el Señor, un estar que se prolonga en el tiempo, sin cesar, sin conclusión, pero no podríamos reducir verdaderamente la vida eterna solamente a una vida que no se acaba, a una vida que se prolonga de una manera indefinida en el tiempo. Y la Pascua, Padre, nos ayuda muy bien a entender este misterio, porque la fiesta de la Pascua, de la resurrección, nos está hablando de una vida duradera, de una vida que progresa, pero a la vez nos está hablando de una vida plena, de una vida feliz, de una vida ya satisfecha. Propio del hombre en este mundo es la insatisfacción. Continuamente nos sentimos insatisfechos. El pasaje de la samaritana lo refleja muy bien. Había estado con un marido, después con otro, y nunca había tenido satisfacción en el corazón. Solamente cuando Dios está con nosotros podemos tener satisfacción, pero cuando Dios está lejos, la satisfacción no llega. Y la satisfacción plena, definitiva, auténtica, pues es la que tiene ya lugar con la vida eterna. Yo recuerdo, así lo explico en el seminario, que Aristóteles decía que todo el que obra, obra con un fin. Es decir, que todo el que se mueve, todo el que hace algo, aunque él no lo sepa, pues lo está haciendo por algún motivo, conocido o desconocido, pero por algún motivo. Y el motivo final que tenemos todos, los que hacemos, los que nos movemos, los que hacemos algo, es la felicidad. Es decir, que cuando vamos a trabajar, que cuando nos levantamos por la mañana, que cuando desayunamos, lo podemos hacer con vistas a algo, con un propósito concreto. Ese algo al final es la felicidad. Todos buscamos ser felices, no hay excepción. Todos queremos ser felices en este mundo. Y si no lo conseguimos en este, desde luego, pues en otro, en el siguiente. Pero esa felicidad, evidentemente, para algunos está en los placeres, para otro puede estar en la ausencia de dolor, para otro puede estar en el amor, como para nosotros. Existen, por tanto, diferentes opiniones sobre el contenido de la felicidad, sobre qué es lo que nos hace felices, qué es lo que nos aporta la felicidad. Pero hay acuerdo en que el destino último de todos es la felicidad, aquello que buscamos todos con nuestros actos. En definitiva, al final, lo que queremos todos, sin excepción, es ser felices. Bueno, pues esa felicidad, esa vida plena, esa vida auténtica que nosotros los cristianos denominamos con esa expresión vida eterna, aparece en los evangelios con distintas imágenes. Por ejemplo, el tesoro escondido, como por ejemplo esa perla fina que uno es capaz de vender todo lo que tiene cuando la encuentra. A mí me gusta mucho la imagen de la red repleta de peces, es una imagen también preciosa de la vida plena, de la vida auténtica. Y puesto que estamos ahora en el tiempo de la Pascua, Padre, quiero leer un texto del Evangelio de San Juan, en el capítulo 21, porque habla sobre esa presencia del Señor resucitado, ese estar con Él, la vida plena consiste en estar con Él, y en el que encontramos además esa imagen de la red repleta de peces. Una imagen que además cuando se hace realidad, pues es preciosísima cuando no es literatura, sino que es verdaderamente hechos, es verdaderamente testimonio, narración de una experiencia, cuando se trata de algo que verdaderamente ha acontecido y de algo que acontece. No como una figura retórica, literaria, sino como verdaderamente la narración de un acontecimiento que nos sobrecoge. Además, en los evangelios es muy fácil, Padre, encontrar el texto de la resurrección del Señor, porque está en el último de los capítulos de los evangelios sinópticos de San Marcos, de San Mateo, de San Lucas, y en los dos últimos para el caso del evangelio cuarto del evangelio de San Juan. Así que tomo mi Biblia en el capítulo 21 y leo los primeros 14 versículos. Después de esto, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y los otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar». Ellos contestan: «Vamos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis pescado?». Ellos contestaron: «No». Él les dice: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron a la barca, porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima, y pan. Jesús les dice: «Traed de los peces que acabáis de coger». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: «Vamos, almorzad». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Aquí el texto de la Sagrada Escritura, un texto precioso que nos indica en qué consiste la vida eterna. Consiste en estar con el Señor, en gozar con Él, en tener una especie de banquete juntamente con Él, en el que saboreamos de la abundancia de su amor, de su misericordia, de su poder, de la abundancia de todos los atributos divinos. Y además tiene también como un sentido corporal. Jesús está allí, come con ellos, ellos también están allí con Jesús. Se trata de una experiencia que reúne a la vez los elementos humanos y divinos. Se trata de una experiencia en la que está el Señor que ha vivido con ellos, al que conocen, cuyo cuerpo están viendo delante, aunque realmente está transfigurado, está renovado, es diferente del que habían visto con anterioridad y de hecho les cuesta reconocer que es el Señor. Bueno, pues esa experiencia que une lo humano y lo divino con una plenitud, con una gran misericordia, con una gran abundancia de dones, es un reflejo, es una preciosa imagen o testimonio de lo que es la vida eterna. Y con esto, Padre, terminamos por hoy porque ya se nos hace la hora.
Muchísimas gracias, querido Padre Eduardo Calvo Sedano, por haber estado con nosotros una semana más. Se lo agradecemos especialmente porque le toca madrugar un poquito más que a nosotros y además, como interviene siempre desde tan lejos, pues le enviamos este abrazo fortísimo. Un abrazo muy fuerte, querido Padre Eduardo. Nos escuchamos la semana que viene, si Dios quiere.
Muchísimas gracias y de nuevo, felices Pascuas a todos nuestros oyentes.
Muy buenas noches, querida Mónica Alonso Ruiz.
Buenas noches, Padre. Feliz Pascua de Resurrección.
Te damos la bienvenida, claro que sí. Te felicitamos también las Pascuas con todo cariño. Es tu primera intervención en esta Pascua del 2024 y también queremos deseártela a ti y a toda tu preciosa familia muy feliz y muy gozosa. Además, supongo que la estaréis viviendo con mucha alegría, claro que sí, ¿no?
Pues estamos gozosos como no podía ser de otra manera, porque estamos en Pascua, el Señor está vivo, el Señor verdaderamente ha resucitado. Esta es la verdad de nuestra fe. Y bueno, el domingo de resurrección nos anunciaban que había fallecido justo a las 8 de la mañana, cuando la misa de comunidad era a las 9, la Madre Concha, monja de la Compañía de María, durante muchísimos años, toda una vida. Entró de bien jovencita y ha pasado toda su vida en lo oculto, en lo sencillo, en lo cotidiano de cada día. Ella hacía los famosos revueltos de patatas tan ricos de las monjas que tanto gustan a todas las alumnas que han pasado por el colegio. Ella pelando patatas, rezando Ave María tras Ave María según las iba pelando, por cada niña, por cada alumna, con todo el corazón, con todo el alma. Ella decía que nuestra vida tiene que ser entera para dar gloria a Dios, una alabanza continua. Nos decía siempre que nos encontrábamos con ella, ya en estos últimos años arrugadita en su silla de ruedas, cómo tenemos que ser santas, tenemos que ser santos, nos decía, tenéis que ser santas, niñas. Y lo decía con semejante dulzura, en esa pequeñez tan grande que ella tenía, que era verdaderamente enternecedor. Vidas tan sencillas, tan ocultas, pero tan para Dios desde el minuto uno hasta el final, hasta el momento final de su vida. Y fijaos qué día más bonito ha escogido el Señor para llevársela con él a su presencia. El domingo de resurrección está celebrando la Pascua con el resucitado, viéndole cara a cara.
Pues en esa misa por el eterno descanso de Madre Concha pudimos vernos por última vez Mónica y servidor de ustedes y también el señor arzobispo de Toledo que presidió la celebración. Bueno, pues ha marcado un poco también en la ciudad de Talavera y sobre todo todas las que estáis tan vinculadas al colegio de la Compañía de María, pues el comienzo de la Pascua, un tiempo que especialmente te llena el corazón a ti como debe llenarnos a todos nosotros. Y una alegría pascual que vivió de una manera singular el santo al que estamos dedicando nuestros últimos programas, San Rafael Arnaiz Barón.
Pues vamos a vivir esta Pascua, estas meditaciones, de la mano del hermano Rafael. Y bueno, también sirviéndonos mucho, como no podía ser de otra manera, del Evangelio, de la liturgia de las horas. Y podemos ver en el libro de ejercicios espirituales con el hermano Rafael, escrito por Juan Antonio Martínez Camino, como la cuarta semana de los ejercicios de San Ignacio va muy unida a la tercera, la cuarta semana en la que se medita la resurrección, la tercera, evidentemente, la pasión. Nos explica cómo la alegría del sufrir con Cristo la hemos de vivir a través del risueño cristal de la esperanza, esta esperanza de la que os acabo de hablar, este dolor y este gozo. Este dolor por el luto de la muerte, por esta separación con la Madre Concha, cómo toda la comunidad llora esta muerte, pero a la vez con un gozo profundo en el corazón de saber que ha sido una vida para Dios, que ha sido su vida al cielo en brazos de su niña María. ¿Y cómo no vivir este destierro con esta profunda esperanza? Su resurrección es la verdad de nuestra fe. No adoramos a un muerto, está vivo. Y debemos vivir este gozo inmenso de la Pascua con nuestra madre, que tan triste y dolorosa lloraba a los pies de la cruz, recogiendo la sangre de su hijo con tanto dolor. Ante el hórrido madero del Calvario lastimero, junto al hijo de tu amor, pobre madre enternecida, traspasó tu alma abatida una espada de dolor. Pero ahora, queridos oyentes, después de este Calvario, podemos cantarle con júbilo a esta madre dolorosa, que ya puede estar gozosa, pues venció a la muerte con la vida, y la tumba está vacía. De veras resucitó el Señor, y resucitando, Él me devolvió la vida. Y a su madre tan querida fue glorioso a visitar, para anunciarle lo que ya sabía, pues fue ella la única que no dudó en esperar. Que no dude yo, madre mía, de esta certeza, de esta verdad. Jesucristo es la vida, mi esperanza y mi alegría. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijiste al buen ladrón. Yo también quiero, Señor, llegar pronto a tu morada santa. De nuevo, Cantemos con júbilo a esta Virgen dolorosa. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el que mereciste llevar, aleluya, resucitó como había dicho, aleluya. Ruega a Dios por nosotros, aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, porque el Señor verdaderamente ha resucitado, aleluya. Canta el sacerdote en el pregón pascual. Exulten por fin los coros de los ángeles, exulten las jerarquías del cielo, y por la victoria de Rey tan poderoso, que las trompetas anuncien la salvación, goce también la tierra inundada de tanta claridad, y que radiante con el fulgor del Rey eterno, se sienta libre de la tiniebla que cubría el orbe entero. Alégrese también nuestra madre la Iglesia, revestida de luz tan brillante. Resuene este templo con las aclamaciones del pueblo. Queridos oyentes, hemos de rebosar de alegría. Tiene que notarnos el mundo entero el inmenso gozo que la resurrección de Cristo nos trae. Hemos de mostrar a este mundo enfermo esta incomparable ternura y caridad. Feliz la culpa que mereció tal Redentor. ¡Qué noche tan dichosa!, nos dice en el pregón. Solo ella conoció el momento en que Cristo resucitó de entre los muertos. Esta es la noche de la que estaba escrito. Será la noche clara como el día, la noche iluminada por mi gozo. Y así esta noche santa ahuyenta los pecados, lava las culpas, devuelve la inocencia a los caídos, la alegría a los tristes, expulsa el odio, trae concordia, doblega a los poderosos. Queridos oyentes, ¿nos damos cuenta de que se nos ha revestido de gracia? ¿De que se nos ha rescatado del abismo, de las tinieblas, del pecado? No vivamos como si no tuviéramos nada que ver con Cristo, porque lo somos todo para Cristo. Continúa, ¡qué noche tan dichosa en que se une el cielo con la tierra, lo humano con lo divino! Cristo esa noche descendió al seno de Abraham para rescatar a todas las almas justas. Abrió las puertas del cielo para nosotros. Cristo es ese lucero que no conoce ocaso. Nos ha redimido, nos ha dado la oportunidad de pasar con Él una eternidad. Continúa el pregón. Esta es la noche en la que por toda la tierra los que confiesan su fe en Cristo son arrancados de los vicios del mundo y de la oscuridad del pecado, son restituidos a la gracia y agregados a los santos. Queridos oyentes, hemos de ser santos. Y fijaos que no debemos desconcertarnos ni desalentarnos al ver nuestra propia miseria. Nos decía don Jorge López Teulón en la hora santa del Jueves Santo, orando como el Señor en Getsemaní, que le pidamos al Señor entender bien las cosas, la inconstancia de nuestro corazón, nuestra debilidad, enfermedades, asperezas. ¿Qué cosa podemos hacer que no tenga algún desperfecto? El único perfecto es Cristo. A veces nos vence la aridez, el cansancio. Pero estas miserias no son un mal si nos sabemos servir de ellas. Sirven para conocernos, sirven para santificarnos. ¿Qué mayor humillación que sentir el peso de nuestras propias miserias? El ejercicio de las miserias, nos decía, es atraer sobre nosotros la misericordia de Dios. Y qué bonito que el Señor pueda decirnos, en ese día en que lleguemos a su regazo, pueda decirnos, ven, hija amada, hija de mi misericordia. ¿Qué puede atraer a la misericordia sino la miseria? Este es el santo inconformismo. El santo inconformismo que han tenido todos los santos. Este ver nuestra miseria, ponerla a los pies del Señor y que Él haga maravillas de ese granito de sal. Pues ahora, de la mano del hermano Rafael, vamos a empaparnos de estas ansias de santidad. Vamos a empaparnos de este deseo de acompañar y de esta alegría y gozo de la Pascua. Nos dice el hermano Rafael en sus escritos. Bendita locura que nos hace vivir fuera del apego a la tierra y hace que los dolores de este destierro se vean a través del risueño cristal de la esperanza. de la esperanza cierta de un día esplendoroso y resplandeciente que no tardará en llegar. Bendita locura de Cristo que nos hace ver lo vano y pequeño de nuestro sufrimiento y convierte las lágrimas amargas en canto dulcísimo y las penas y sinsabores de la vida en suaves cadenas que nos unen a Jesús. En la noche oscura del mundo, solo la luz de Cristo ilumina la senda de la vida. Solo hay esa verdad que da paz para esperar, ánimo para seguir y confianza para no errar. Extranjero peregrino soy sobre la tierra. El que de veras se considera extranjero en el mundo y solo sueña con Dios y su verdadera patria, su vida será una serena paz, pues solo hay paz en el corazón desprendido. Mi vida quisiera que fuera un solo acto de amor, un suspiro prolongado en ansias de ti. Quisiera que mi pobre y enferma vida fuera una llama en la que se fueran consumiendo por amor todos los sacrificios, todos los dolores, todas las renuncias, todas las soledades. Quisiera que tu vida fuera mi única regla, que tu amor eucarístico mi único alimento, tu evangelio mi único estudio, tu amor mi única razón de vivir. Quisiera dejar de vivir si vivir pudiera sin amarte. Quisiera morir de amor, ya que solo de amor vivir no puedo. Quisiera, Señor, volverme loco. Quisiera estar arrodillado ante tu sagrario día y noche. Si mil vidas tuviera, mil te daría. El camino es la dulce cruz.
Muchísimas gracias, querida Mónica Alonso Ruiz, por haber estado con nosotros una semana más. Te esperamos dentro de 15 días para seguir desgranando la Pascua y para seguir haciéndolo de la mano de San Rafael Arnaiz Barón. Un abrazo muy fuerte y gracias por todo lo que nos has dicho.
Buenas noches, queridos oyentes, y hasta otro día, si Dios quiere.
Y después de escuchar esta preciosa reflexión de Mónica Alonso Ruiz, queridos amigos, os invito a que escuchéis la propuesta musical que nos ofrece Ana López Ríos para descansar un poquito de la palabra y prepararnos para la segunda parte del programa. Hoy nos sugiere que escuchemos un tema de Marc Anbor titulado Belong Together.
Sleep is friends with death, but maybe I should get some rest, 'cause I've been out here working all damn day. Blueberries and butterflies, the pretty things that greet my eyes when you call and I say I'm on my way. You and me belong together. Time. Spilling wine and homemade drinks, we throw a cheers, the worries sink. Damn it, it's so good to be alive. We know that we don't got much, but then again, it's just enough. Still have fun when the sun won't shine. You
Escucha en Radio María El Pozo de Sicar.
Bueno, amigos, seguimos cuidando la creación con Javier Gómez Elvira, delegado de esta delegación en Toledo, que se llama así, Delegación Diocesana del Cuidado de la Creación. Bueno, pues Javier Gómez Elvira desarrolla aquí entre nosotros, en el Pozo de Sicar, una sección que lleva este título y que queremos agradecerle enormemente porque nos está viniendo muy bien. Bueno, pues ya estamos escuchando su sintonía, ya tenemos con nosotros a Javier Gómez Elvira. Y vamos a darle la bienvenida porque también es su primera intervención en la Pascua del 2024. Buenas noches, bienvenido querido Javier y feliz Pascua de Resurrección.
Buenas noches, don Raúl, y felices Pascuas. Felices Pascuas a todos los oyentes. Ya estamos en tiempo de Pascua, Pascua Florida, Pascua de Resurrección.
Sí, así llamaba el lenguaje popular a las fiestas pascuales. De hecho, el antiguo catecismo recogió esa expresión cuando prescribía a los creyentes comulgar por Pascua Florida.
Es un nombre muy acertado porque la Pascua coincide con el estallido de las flores. Tras el letargo invernal, en primavera, la naturaleza despierta de forma bastante repentina y se manifiesta en una explosión de color, formas, perfumes, vida y belleza. Por eso Pascua Florida es un nombre que une en perfecta armonía la fiesta litúrgica, el tiempo de la vida, el estallido de la vida con la explosión del mundo de la naturaleza. La Pascua cristiana incorpora así la experiencia más general que supone para los seres vivos la primavera, una invitación a hacer aflorar a la conciencia la necesidad de vida, de renovación que llevamos dentro de nosotros y que la resurrección del Señor viene a confirmar y realizar en un nivel insospechadamente más profundo. Porque verdaderamente ha resucitado el Señor y florece la vida. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos.
Y podríamos seguir recitando el cántico de Daniel sin duda. En el programa anterior estuvimos hablando del agua, pero ¿quieres hacer un intermedio para hablar de la primavera, esta estación que coincide con el tiempo pascual? En la que los días se alargan, dura más el día que la noche y las temperaturas se van suavizando y nos permiten salir a pasear.
Pues sí, después de esta Semana Santa tan lluviosa, bendito sea Dios por este agua que tanto necesitamos. Sin duda estas lluvias, aunque han impedido salir muchas procesiones, han sido una bendición para nuestros campos y para nuestros embalses, que aseguran el abastecimiento de agua de muchas poblaciones. Bueno, pues aparcamos el tema del agua, ya continuaremos si Dios quiere, para hablar pues de esta estación en la que la naturaleza se activa. La palabra primavera proviene del término latino prima y vera, el principio de la temporada cálida antes del verano, primer verdor, de ahí primavera. El invierno toca a su fin y la primavera comienza, devolviendo poco a poco a la naturaleza su esplendor tras un parón invernal. Las zonas más templadas del planeta son las que disfrutan de la primavera. En el hemisferio norte comienza en marzo y en el hemisferio sur en septiembre. Sin embargo, las zonas tropicales del globo, como la franja que rodea el Ecuador, solo disfrutan de estaciones húmedas y secas. No hay rastro de la primavera. El primer día de la primavera se denomina equinoccio vernal. El término equinoccio significa noche igual. En el día este del equinoccio, en todos los puntos de la Tierra, salvo en las regiones polares, la noche tiene una duración igual a la del día, 12 horas. Tras el equinoccio de primavera, las horas de luz se van incrementando. En los polos terrestres, el día del equinoccio también es muy especial. En el polo norte se pasa de un periodo de 6 meses de noche a un periodo de 6 meses de día. Allí el día 20 el sol se verá durante 12 horas como medio disco rasante sobre el horizonte que permanece visible hasta el equinoccio de otoño. Bueno, pues las plantas comienzan a recuperar su actividad, las de hoja caediza recuperan sus hojas, las de hoja perenne echan nuevos brotes, las anuales germinan y los bulbos, rizomas, recuperan su actividad y asoman al exterior, pues emitiendo tallos y hojas nuevas. Es el aumento de luz, tanto en intensidad como en cantidad, es decir, pues mayor intensidad lumínica y más horas de iluminación solar, el factor que activa este funcionamiento. Es verdad que hay plantas que florecen en otoño. Todos conocemos pues los típicos crisantemos, que son pues una familia que comprende unas 30 especies originarias de Asia y del nordeste de Europa. Aunque bueno, el crisantemo que más se cultiva pues es un híbrido de jardinería que se ha generado con patrones que proceden de China, ¿no? Son ampliamente cultivados en jardinería y han sido tradicionalmente utilizados en nuestros cementerios para honrar y recordar a nuestros difuntos el día 2 de noviembre. También hay plantas que florecen en invierno. Es el caso de los pensamientos, azaleas, prímulas y camelias. Pero sin duda la mayoría lo hacen en primavera, después de este parón invernal. Es verdad que algunas plantas son precoces, como los almendros, que se suelen adelantar, si bien no tanto como este año. El almendro, por tanto, es el que anuncia la primavera en nuestros campos, dando al paisaje pues unos tonos y unos toques muy bonitos. Son de esos árboles que echan flores cuando todavía no han echado las hojas. Una estrategia que comparte con árboles frutales como el ciruelo o el melocotonero y otros árboles de floración no tan vistosa como los arces y los olmos. De hecho, el arce negundo, un árbol muy utilizado en nuestras calles como árbol de sombra, tiene unas flores que son como pequeñísimos racimos colgantes, pues de un ligero color rojizo, ¿no? Poco vistosos porque carecen de pétalos. Y tanto olmos como arces tienen frutos tipo sámara, un tipo de fruto en el que se desarrolla un ala aplanada de tejido fibroso que permite que se disperse con el viento, ¿no? A los almendros se le unen los jaramagos, esas crucíferas que pintan de amarillo nuestros campos, los baldíos, linderos, bordes de caminos, bueno, todo lo que no está cultivado. Una planta que llamamos ruderal, de suelos pobres o alterados por la actividad humana. Son plantas que llamamos constructoras de suelo. Inician su restauración para que entren otras plantas y frenen la erosión. El jaramago, o mejor dicho, los jaramagos, porque reúne a diferentes especies de plantas de la familia de las crucíferas, con tallos muy ramificados, que llegan a alcanzar los 60 o 80 centímetros de altura, destacando en ellos sus pequeñas flores amarillas, bueno, también blancas en algunas especies, que se caracterizan por tener 4 pétalos en forma de cruz, lo que da nombre a la mencionada familia, crucífera. Las flores se disponen en largas espigas terminales, sus frutos pasan también desapercibidos y presentan el aspecto pues, de diminutas vainas, casi cilíndricas, conteniendo muchas semillas que garantizan su presencia y dispersión. ¿Cómo no mencionar también la floración del cerezo? Gracias a su floración podemos disfrutar de paisajes preciosos. Ahí está el Valle del Jerte, en Extremadura, donde cada año se repite pues ese espectáculo de más de 2 millones de cerezos que tiñen todo el valle de blanco, o la maravillosa exhibición de color rosa de los melocotoneros en pueblos típicos como el de Aitona en Cataluña o Cieza en Murcia. Bueno, podemos referir también el espectáculo del conocido jardín de la Alcarria, Prihuega, que alberga una de las plantaciones más importantes de lavanda de toda España y sin duda la más espectacular. Poco tiene que envidiar este pequeño municipio de Guadalajara a la mismísima Provenza francesa, donde sus campos morados ganan intensidad con la luz de los rayos del sol, con un aroma pues de lavanda que lo inunda todo. Bueno, la primavera es por tanto una ocasión fantástica para salir al campo y disfrutar de la naturaleza. Es verdad que las temperaturas aumentan poco a poco y que las precipitaciones todavía pues nos pueden sorprender. Pero sin duda es la época para disfrutar del campo.
Bueno, y eso es en el mundo vegetal, porque también los animales experimentan cambios y realizan movimientos en busca de mejores temperaturas, sobre todo las aves. Ahí hemos visto a las grullas retornando a sus zonas de cría y hemos recibido a las golondrinas.
Claro, muchos animales comienzan la migración. Así las grullas que han venido a pasar el invierno a nuestras dehesas y lagunas se marchan al norte de Europa y las golondrinas vienen a la península, vuelven donde suben procedentes de África. Son muchas las aves que se desplazan. De hecho, España es uno de los principales corredores migratorios del mundo por su ubicación geográfica. La península ibérica constituye el principal corredor migratorio de toda Europa Occidental y por el estrecho de Gibraltar cruzan dos veces al año cientos de miles de aves en un periplo migratorio. En las migraciones, las aves muestran una alta capacidad de orientación y resistencia, ya que realizan pues travesías épicas durante miles de kilómetros, cruzando mares y desiertos en busca pues de temperaturas más agradables. Podemos citar pues el caso de las carracas europeas para llegar a la sabana de Namibia o la peregrinación de 20.000 kilómetros del vencejo hasta las costas keniatas. Bueno, toda una odisea. De solo 40 gramos de peso, los vencejos comunes, por ejemplo, pues representan la adaptación extrema a la vida aérea, ya que exceptuando pues la nidificación, todo su ciclo vital se desarrolla en pleno vuelo. En España, pues estos seres aerodinámicos habitan casi exclusivamente construcciones humanas, mostrando preferencia por edificios donde anidan bajo el alero de los tejados. Y luego hay animales que no se desplazan y aguantan el invierno, aletargados, adaptan su metabolismo disminuyendo al mínimo su gasto de energía, pues para poder aguantar las temperaturas del invierno. Y además de su ritmo cardíaco, pues disminuyen su frecuencia respiratoria y la temperatura corporal. Así ayudan a que la energía se focalice en los órganos vitales. Y bueno, para que sea posible, estos animales tienen que prepararse para ese periodo aumentando sus reservas de grasa durante los meses más cálidos cuando encuentran comida. Bueno, según hablemos de mamíferos, otro tipo de animales como anfibios, hay diferentes formas de letargo. En la invernación, los animales de sangre caliente son capaces de mantener la temperatura orgánica constante, con independencia de las variaciones ambientales, mientras que en la brumación que llamamos, que es un letargo típico de los animales de sangre fría, reptiles y anfibios, donde bueno, estos animales son incapaces de regular su temperatura corporal. Bueno, el oso pardo es el único mamífero de gran tamaño que hiberna, ¿no? Luego tendríamos los murciélagos, típicos hibernantes, los cavernícolas sin duda los más emblemáticos, pero hay otros como los murciélagos forestales que hibernan en huecos de los árboles. Y cómo no mencionar a los lirones. En el caso de los lirones, pues gran parte de su vida la pasan hibernando o en letargo. Finalmente tenemos que referirnos a que la primavera es clave para las especies, pues es la época en la que la mayor parte de los animales entran en celo. Bueno, podemos citar el caso de las aves, en las que muestran sus mejores galas con el objetivo de conquistar al sexo contrario. Dejan ver sus mejores galas con plumajes brillantes y coloridos o con ejercicios rituales curiosos. Y cómo no referir las ruedas de los machos de la butarda, cortejo en el que vuelven del revés su plumaje y se transforman en una bola rodante de notorios tonos blancos, que sin duda resulta muy llamativo. Bueno, en algunas otras vemos comportamientos como intensos aleteos para marcar el territorio, como los faisanes, o el crocoteo en las cigüeñas, o el reclamo de nuestra perdiz roja, que es una de las especies de las aves más emblemáticas de nuestros paisajes, ¿no? Y que combinan gritos pues muy característicos, profundos y repetitivos, suspiros y trinos, que permite identificarse y delimitar el territorio.
Bueno, pues con el sonido característico de las perdices lo tenemos que dejar. y alabando al Señor por la obra maravillosa de su creación que nos admira y nos sorprende. Y así nos despedimos, querido Javier, hasta el próximo programa, si Dios quiere, que será dentro de 15 días. Muy buenas noches y muchas gracias.
Muy buenas noches y hasta el próximo programa, si Dios quiere.
Tenemos ya con nosotros a María Pilar Gordillo Isaza, conductora de este espacio que titulamos Arte por un tubo y especialista en arte sacro. No en vano, ella es la delegada diocesana de Fe y Cultura de la Archidiócesis de Toledo. Buenas noches, bienvenida querida Pilar y feliz Pascua de Resurrección.
Pues muy buenas, Padre Raúl. Feliz de nuevo de estar con todos nuestros oyentes tan queridos, tan fieles, ¿verdad?, a estas horas altas de la noche. Y estamos en un contexto de Pascua maravilloso, así que felices Pascuas a todos, ¿cómo no? Todavía no podemos hablar de las escenas de la resurrección de Cristo, porque no hemos pasado por su pasión. Vamos ahí obedientes, siguiendo todos sus pasos, toda su vida pública. Decimos, un poquito de paciencia les pedimos a nuestros oyentes, que ya llegará. Pero traemos hoy una escena maravillosa, una escena fundamental, una escena que es una prefigura de esa primavera, de esa resurrección, esa nueva vida que ya estamos disfrutando los cristianos en nuestra Pascua maravillosa.
Bueno, pues ¿qué escena podrá ser esta? Vamos a ver si lo averiguamos.
Pues como no podía ser de otra manera, es la resurrección. Pero no la resurrección de Cristo, que como decimos no hemos llegado todavía, sino una prefigura, un adelanto, un anticipo que hace Cristo en la persona de su querido amigo Lázaro.
Bueno, Pilar, qué maravilla la resurrección de Lázaro, momento impresionante también del Evangelio, muy bien narrado. ¿Cómo nos hubiera gustado estar allí en ese momento en que Jesucristo resucita a Lázaro de entre los muertos? Le devuelve la vida terrena. ¿Cómo lo van representando los artistas? Cuéntanos cosas.
Pues sí, nos hubiera encantado estar ahí a todos y ser testigos de esta potencia, de esta vida eterna, de este milagro increíble de todo un Dios que es capaz de sacar de la muerte la vida. Bueno, pues vamos a acercarnos y como siempre repasamos las fuentes. En este caso solo es un evangelista, San Juan, el que es testigo de este enorme milagro.
Bueno, pues nos vamos a la fuente, al Evangelio de San Juan y si no me equivoco al capítulo 11, versículos del 38 al 44.
Había un enfermo llamado Lázaro. Era de Betania, pueblo de María y de su hermana Marta. Era la que ungió al Señor con perfumes y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el enfermo. Las hermanas enviaron a decir a Jesús, «Señor, aquel a quien tú quieres está enfermo». Al oírlo Jesús comentó, «Esa enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella». Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, permaneció 2 días más en el lugar donde se encontraba. Al cabo de ellos, dijo a sus discípulos, «Volvamos de nuevo a Judea. Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarle». Le dijeron sus discípulos, «Señor, si duerme ya se curará». Jesús lo había dicho de su muerte, pero ellos creyeron que hablaban del descanso del sueño. Entonces Jesús les dijo abiertamente, «Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, pero vayamos allá». Entonces Tomás, llamado el mellizo, dijo a los otros discípulos, «Vayamos también nosotros a morir con él». Cuando llegó Jesús, se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, a unos 15 estadios, y muchos judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por su hermano. Cuando Marta supo que había venido Jesús, le salió al encuentro mientras María se quedó en casa. Dijo Marta al Señor, «Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora, yo sé que Dios te concederá cuanto le pidas». Jesús replicó, «Tu hermano resucitará». Le respondió Marta, «Ya sé que resucitará en la resurrección el último día». Jesús le respondió, «Yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto?». Respondió ella, «Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo. Cuando María llegó donde estaba Jesús y lo vio, cayó a sus pies y le dijo: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Viéndola llorar Jesús y observando que también lloraban los judíos que la acompañaban, se conmovió interiormente, se turbó y preguntó: «¿Dónde lo habéis puesto?». Le respondieron: «Señor, ven y lo verás». Jesús se conmovió entre lágrimas. Los judíos comentaron entonces: «Mirad cómo le quería». Pero algunos de ellos dijeron: «Este que abrió los ojos al ciego, ¿no podría haber hecho que éste no muriera?». Entonces Jesús se conmovió de nuevo en su interior y fue al sepulcro. Era una cueva y tenía puesta encima una piedra. Dijo Jesús: «Quitad la piedra». Marta, la hermana del muerto, le advirtió: «Señor, ya huele, es el cuarto día». Replicó Jesús: «¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?». Quitaron pues la piedra. Entonces Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: «Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Bien sé que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho por estos que me rodean, para que crean que tú me has enviado». Dicho esto, gritó con fuerte voz: «Lázaro, sal afuera». El muerto salió, atado de pies y manos con vendas y envuelto el rostro en un sudario. Jesús les dijo: «Desatadlo y dejadle andar».
Impresionante la fuerza de este episodio que hemos escuchado en el Evangelio de San Juan y que nos hace ver la fuerza también, la omnipotencia de Dios.
Sí, y muy importante en toda la historia del arte, porque es muy importante en la historia de la Iglesia. Este Evangelio acompaña la Cuaresma, la liturgia, la preparación de los catecúmenos, en fin, que se están preparando para el bautismo en la noche de Pascua. Por eso está muy presente en toda la didáctica, en las catacumbas, en los primeros relieves de los sarcófagos. Los cristianos que se enterraban querían resucitar como Lázaro. También en una pilastra visigoda que está enseñando a los catecúmenos los cuatro grandes evangelios camino de la Pascua. En todos ellos aparece Lázaro como un niño pequeñito, fajado como una momia y de pie debajo del cubículo de su tumba, de su sepulcro. Y Cristo con una vara de taumaturgo, con esa varita con la que se está expresando que está haciendo un milagro, algo sobrenatural, la vara de mago, ¿verdad? Después la figura de Lázaro va a evolucionar y aparecerá sentado saliendo de un sarcófago o de tamaño natural o desde un agujero en una tumba, digamos, subterránea, pero siempre aparecerá lívido, blanco, blanquecino, amoratado, con ese tono de la piel de los difuntos, ¿no? Y envuelto por vendas, por sudarios, por ese tipo de tejidos que utilizaban los judíos como mortaja.
¿Y qué más tenemos, Pilar? ¿Qué más personajes van adquiriendo protagonismo en esta escena?
Pues poco a poco vemos que sus hermanas son importantes también como testigo, como las que arrancan el milagro a Cristo, y aparecerán prosternadas, es decir, arrodilladas, besándole los pies María o con las manos veladas pidiendo el milagro a los pies de Cristo.
Supongo que también en esta escena, porque se presta mucho a ello, pues habrá una infinidad de testigos, un gran grupo que fue testigo precisamente de este momento en que Jesucristo grita a Lázaro para que salga del sepulcro. También en algún otro momento del Evangelio se dice que querían matar a Jesús y querían matar a Lázaro porque muchos se habían convertido precisamente cuando fueron testigos o cuando escucharon sobre este gran signo de la resucitación de Lázaro.
Pues sí, los testigos son importantes y además, a medida que evoluciona el arte y que entramos ya en el Renacimiento y no digamos ya en el Barroco, pues vamos a tener una búsqueda del naturalismo y de las anécdotas, como la de que los presentes se tapan la nariz porque huele, ¿verdad? Nos ha dicho el Evangelio. Entonces están todos con ese gesto de hay un olor hediondo y un olor terrible, ¿no? Es curioso. Y de ser una escena plácida, una escena bella, pues se va a convertir en una escena de terror, porque los presentes, al ver esas manos que se alzan del sepulcro, que salen de la ultratumba, pues van a mirar con ojos atónitos, con estupor, con espanto, y van a hacer gestos de miedo y de huida incluso, ¿no? Así que, como vemos, los artistas se toman muchas licencias, la verdad, Padre Raúl. O sea, hacen un poco lo que quieren, de su capa un sayo, diríamos, ¿no? porque para eso son artistas, también son creadores y ponen su granito de arena. Y las últimas interpretaciones que compartimos con nuestros oyentes, pues son aquellas en las que representan la tumba de Lázaro pues dentro de una iglesia románica, como en una cripta, o aquellas otras en las que un personaje desciende a esa cripta y trae a Lázaro a hombros, y Lázaro al ver a Cristo extiende los brazos en cruz, al ver a Jesús, ¿verdad?, como imagen de abrazo, de agradecimiento, imagen de la misma cruz de Cristo. Vemos en otras ocasiones que las hermanas se inclinan a ver si respira, a ver si está vivo. En fin, vamos encontrando pues distintas anécdotas alrededor de esta escena que, como hemos dicho, es tan rica y es tan conmovedora y es tan íntima de Cristo, donde le vemos llorar, donde le vemos conmoverse, donde le vemos dolerse por el amigo. Así que, con esta maravillosa escena, con este entorno de amistad y de cariño que Cristo tiene a Lázaro y nos tiene a todos nosotros, nos despedimos de todos nuestros oyentes. Hasta una próxima ocasión. Un abrazo muy fuerte y hasta pronto.
Muchísimas gracias, Pilar. Esa ocasión será, si Dios quiere, dentro de 15 días. Y también nosotros te enviamos un abrazo fortísimo, esperando a que pase este tiempo para tenerte nuevamente con nosotros. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Con el rezo de la salve y ya cumplido nuestro tiempo, me despido, queridos oyentes, hasta la semana que viene. Si Dios quiere, les deseo que pasen una segunda semana de Pascua muy feliz, muy en el Señor, y dentro de 7 días, menos una hora, ya saben, nos encontramos aquí junto al Brocal del Pozo en Radio María. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, amigos.
Han escuchado en Radio María El Pozo de Sicar, dirigido por el padre Raúl Muelas.